Nos.
Mónica, vayámonos un año atrás. Yo en esto también por ahí escucho cosas en televisión, sobre todo en los medios nacionales. Ayer escuchaba que algunos decían, fuimos la cuarentena más larga, a ver, quiero utilizar bien la palabra, más larga e ineficiente, alguna cosa así utilizar, ¿no? Todos saben que yo no salgo en defensa de los gobiernos, porque soy de los que creo que desde el periodismo, y me ha tocado decírselo a algunos funcionarios, una vez vino una candidata concejal de Victoria y me dijo, por favor, dice, no me critiques, y yo soy, digo, no, vos tenés que entender algo. ¿Vos decidiste ser funcionaria?
Y claro.
¿Decidiste estar en el banquillo de los acusados todos los días de tu gestión? Uh-huh. Porque vas a estar en la mira.
Claro.
Donde estornudés, te vamos a estar cayendo. Porque no podés estornudés, digo estornudés como una figura de
no te equivoques.
No hagas las cosas mal, ¿no?
Sí.
Pero de todas maneras, vos fijate que hace un año a esta época estábamos llenos de preguntas, ¿recordás, no?
Uh-huh.
No sabíamos qué era, por qué, que si venía, que si no venía.
Había mucho miedo, Johnny, había mucho miedo, sí.
Mucho miedo, nos mostraban imágenes de Ecuador que llevaban muertos que estaban tirados en la calle, en Perú, en Brasil, y nosotros teníamos mucho miedo. Y a veces el miedo te hace tomar decisiones que pueden parecer exageradas. Probablemente con el diario del lunes fue exagerado, pero había que ver el momento también,
sí,
¿no?
Sí.
Hoy ya sabemos cómo es. Entonces hoy puede surgir este grupo de padres autoconvocados, que quiero decir de primera, ¿no? Puede tener médicos que adhieren, puede tener médicos que no adhieren, puede tener juristas que adhieren, juristas que no adhieren. Ahora, hay algo que es real. No son improvisados. Ese documento que ha emanado los padres autoconvocados de Crespo, que va a dar vuelta el país, porque va a dar vuelta el país, ese documento que hicieron en Crespo, va a dar vuelta el país, desde ya les digo, ese documento no es improvisado, ¿eh?
No.
No es un grupito de padres enfervorizados que se juntaron a escribir. Porque que a vos te digan que el protocolo sanitario es ridículo, deshumanizante e impracticable, el protocolo del Consejo General de Educación, y que además te diga constituye delito de lesa humanidad por violar el artículo 6 del estatuto, pero que además te diga que se llama genocidio o se considera genocidio a la matanza de los miembros del grupo,
ajá,
a la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo,
sí,
al sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, o a medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, o al traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo,
uh-huh,
eso de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo es un poco el eje de lo que plantean los padres autoconvocados.
Uh-huh.
Pero además hablan de cuestiones médicas,
sí,
hablan de hipoxemia, es decir, hablan de la baja del tenor de oxígeno circulante en la sangre que es necesario para el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo. Entonces, yo me puse a hablar ayer con algunos docentes sin contarles esta nota y les digo, che, así que tuvieron, porque ayer fue día donde hubo muchas asambleas en las escuelas, camino, ajá, a lo que será este jueves el Congreso de ACMET.
Ajá.
Digo, ¿de qué se habló en la asamblea? Y mirá, dice, una de las cosas que hablamos, nos parece una atrocidad que un chico, un adolescente, un pequeño, un chico de primaria, estar en un aula de 8 a 10 de la mañana con un barbijo en la boca.
Uh-huh. Claro.
Entonces le digo, ¿y ustedes qué ven? Y vemos la incomodidad, vemos que el chico no está bien, vemos que...
Uh-huh.
O sea, estamos empezando nosotros a ver, por eso a veces hay que atender este tipo de reclamos, porque en el día a día y en el aprendizaje, así como hace un año teníamos miedo y no sabíamos nada, y ahora ya aprendimos algo, quizás podamos estar cometiendo otro error, porque yo me pongo a pensar, Mónica, ¿cuánto tiempo en cuántos minutos, cuántas horas podemos nosotros los adultos sostener el barbijo sin levantarlo de un costado, bajarlo de la nariz para respirar.
Sí, es re molesto, ¿no? Eso. Sí.
Claro, imagínate vos un chico que tiene un desarrollo hormonal y corporal en pleno crecimiento y cuyos sistemas necesitan imperiosamente de que el oxígeno abastezca a las células para poder cumplir, no sé si no hay que rever este tipo de cosas, tal cual me lo explicaba ayer este papá. Lo que sí me llama la atención, porque dentro de un ratito, ahí te mandé un audio, de un joven que se llama Claudio Aviega, que es de Victoria, hace muchos años se fue a estudiar a Córdoba Bioquímica, estudió en Córdoba Bioquímica, y hoy es el jefe de laboratorio del Hospital Privado de Córdoba. Y él se vacunó con la Sputnik 1, se vacunó con la Sputnik 2, él y sus compañeros, y da un dato, que ustedes lo van a escuchar dentro de un ratito, no me quiero adelantar, pero da un dato fantástico. Dice, nos hicimos una muestra de sangre para ver cuántos anticuerpos COVID teníamos antes de la primera vacuna, y nos hicimos una prueba de sangre para saber cuál era los títulos de anticuerpos. ¿Qué quiere decir títulos de anticuerpos? La cantidad de anticuerpos que tenés en el cuerpo.
Sí.
Y obtuvieron un alto porcentaje de títulos de anticuerpos después de la segunda de la COVID. Es decir, los que habían tenido COVID sin vacunarse tenían anticuerpos, pero muchos más tenían ellos después de haberse hecho la segunda COVID. Y lo vas a escuchar ahora, dentro de un ratito. Es más, ellos han decidido, por la cantidad de anticuerpos que tienen, que dentro del hospital privado, los que tienen este estudio y tienen esta cantidad de anticuerpos, van a utilizar solo barbijos, no utilizan más mascarilla. Careta, le dice él. Ajá. No utilizan más la careta o la mascarilla dentro del hospital. Ajá. Por la cantidad de anticuerpos que tienen.
Claro.
Y eso es un avance al miedo de hace unos años realmente enorme.
Claro, eso es un buen dato.
Es un dato extraordinario. Lo vas a escuchar de boca de Claudio Viega cuando vos lo decidas, Mónica. Ahora, cerremos el editorial de hoy. Sí hay que mirar para atrás, pero también hay que mirar para adelante, ¿no? Es decir, también en esto corre esto del costo-beneficio, ¿no? Es decir, chicos que vuelven a su casa descompuestos, mareados, con dolor de cabeza, y que no tiene que ver con que comieron o no comieron, que también es un problema grande en la Argentina, de pronto tiene que ver con que no se oxigenaron de manera suficiente por la obligación del barbijo.
Claro.
Entonces, no sé si no hay que empezar a rever algunas medidas con un grupo etario, el de los niños, el de los pequeños y el de los adolescentes, que son los que menos riesgo tienen de enfermarse, pero son los que más necesidad tienen de oxigenar sus células a todo nivel. Por eso me parece que es muy interesante lo que plantean, y sería bueno un debate, pero que no se vaya, como los debates argentinos, a tener una conclusión en el año 2082, ¿no?
Sí.
Que tengamos una conclusión temprana, porque en una de esas podemos tener buenos rendimientos de los chicos, mejor y más calidad dentro de las escuelas, obviando algunas cuestiones que aunque parezcan locas, hoy, ¿cómo te vas a...? Bueno, ayer me decía el papá con el que estuve hablando, dice, acá hay un problema psicológico también. Hay niños que no quieren ir a ver a sus abuelos sin el barbijo, porque dicen, si no, lo voy a matar al abuelo.
Claro, viste.
Una locura. No, una locura. Eso ya está. O sea, ese es un nivel de problema grande y de locura, ¿no?
Sí.
Entonces, como los argentinos somos así, Mónica, pendulares y absolutamente exitistas, me parece que ha llegado el momento de empezar a poner un poco, con el conocimiento que tenemos y con el debate de los científicos, no de la cámpora, de los científicos, no de las cámaras legislativas, de los científicos, que empiecen a echar un poco de luz sobre esto. Gracias y hasta mañana. Me voy a sacar el barbijo porque me cansé.
Más vale que sí.